Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien, que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites. De la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3.
No saben lo que pasa.
Lo que digan.
Y ya es jueves, el día del trabajo que celebra con un merecido descanso de la oficina a la que diariamente va a echar chisme para lo que necesita la mejor desinformación del cuadrante. Por eso, prenda la tele, súbale a su radio porque estas son las noticias. Llama pronto, por favor. La presidenta Sheinbaum le marca a Donald Trump y dice que ya son grandes amiguis.
La maldita
Volverá la maldita primavera. Secretario del Trabajo asegura que México vive una primavera laboral, mientras trabajadores se manifiestan para exigir aprobación semanal laboral de 40 horas. Atrapada por ver Netflix. Propuesta de ley obliga a plataformas a compartir datos si la justicia lo requiere. Gracias, México. García Harfuch agradece al Senado aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Nombre, gracias a usted, pero aún falta mucho, ¿eh? Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, transmitiendo la noticia a todo México como regalo sorpresa para chicos y grandes. Abriendo la conversación, repartiendo dulces de información, ya llegó, ya está listo, el niño consentido de las noticias, el becario de Pemex, la favorita del profesor, Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted, bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor, Hora de la Radio, a nombre de Chumel Torres, de Gabriel Omimí. Yo soy Ricky Moreno y le doy la más cordial de las bienvenidas a la peor hora de la radio de la República. Y vámonos, porque yo no sé usted, pero espero que usted esté en su casita, que esté descansando, que le haya amanecido algo muy bonito en este primero de mayo, en el Día del Trabajo, que la Ley Federal del Trabajo le haya traído pues algo, ¿no? Aunque sea una comisión, un reparto de utilidades, o aunque sea un buen descanso, pero no todo fue descanso. No todo fue bueno, algunos que sí trabajaron, unos que se fueron a unas comidas, pero antes de empezar todo hubo marchas, hubo muchas marchas en todo el ancho de la República Mexicana, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y me voy a enlazar con mi compañera Lisbeth Hernández para que nos platique en qué acabaron las marchas. Yo de una vez le voy a anticipar que acabaron en destrozos, seguramente. Estos vatos no pueden hacer una sola marcha sin hacer destrozos. Pero, mi querida Lisbeth, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Cuéntame, ¿cómo acabaron las marchas allá en el Zócalo capitalino?
Ricky, muy buenas tardes. Me da también mucho gusto saludarte. Pues, efectivamente, hubo destrozos. Gracias. Esta marcha comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando estaba, pues, convocada desde las 8 en el Ángel de la Independencia. Alrededor de 5,000 personas fueron las que asistieron a esta marcha y pues comenzó muy pacífico. Sin embargo, ya para el avance sobre Reforma a la altura de Budapest, un grupo de alrededor de 40 encapuchados comenzó a hacer destrozos. Comenzaron con una sucursal bancaria y conforme iban avanzando, esa marcha, pues como ustedes saben, se dirigía al Zócalo. Conforme iban avanzando en la Avenida Juárez, sobre todo, hicieron muchísimos más destrozos en hoteles, cafeterías, sucursales bancarias, restaurantes. y de hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que intervenir, el equipo del agrupamiento Zorros tuvo que intervenir y pues se les aseguraron también muchos pues instrumentos con los que estaban realizando estos actos vandálicos, pero con los que también podían lesionar a las personas que estaban asistiendo a esta marcha, entre ellos, pues cadenas, se les aseguró un cuchillo, un tolete, y demás, pues herramientas también para pues golpear. Y realizaron varios actos vandálicos, incluso hubo, como les comento, pues enfrentamientos con la policía, en las que ellos, para disiparlos, pues los rociaron de este gas de extintor justamente para disipar esta acción vandálica. Uy. Una vez que llegaron al Zócalo, bueno, ajá, pues realizaron este meeting, pero es una acción inusual, Ricky, porque las marchas del Día del Trabajo habían sido
pacíficas, ¿no? O sea, el término es sin destrozos, aunque sea, ¿no? O sea, esa es la palabra. ¿Estos 40 encapuchados querían algo o nomás querían ver al mundo arder, traían alguna pancarta de protesta o simplemente querían destrozar?
Efectivamente, no traían ninguna pancarta de protesta. De hecho, como te comento, pues los manifestantes arrancaron desde el Zócalo, ellos traían sus pancartas, ¿sí? Estaban perfectamente agrupados, estaban pues gritando sus consignas, entre las que están sus mejoras salariales, ajá, el aumento, mejores condiciones de trabajo, aumento, sí, salarial, y por supuesto la reducción de la jornada laboral, claro, de 48 a 40 horas.
Okay.
Exactamente, y como te comento, durante el avance de la marcha, de repente se cuela este grupo de 40 encapuchados y comienzan a hacer los destrozos.
Sí.
La intervención, la verdad es que la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue bastante oportuna y aseguraron pues esta mochila con artefactos pues para...
¿Qué grupo es? Me dijiste, es el grupo Zorros, ¿verdad? Me dijiste, o sea, ya, o sea, son los granaderos, pues, son los que conocemos como granaderos, que ya no existen, pero ahora es el grupo Zorros. Ah, estamos viendo ahorita en imágenes por ahí los que nos acompañan en Telefórmula y en redes sociales, cómo llegan y atacan, pues, un Oxxo, ¿no? Se están viendo cómo llegan y atacan a este estúpido Oxxo, destructor de mi día del trabajo, y simplemente llegan, lo destruyen y además, al parecer, hasta lo saquean.
Así es, de hecho también la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace unos minutos compartió información en la que pues confirmó que aseguraron también varias cajetillas de cigarros que presuntamente habrían sido robados en estos saqueos. Nada más, Ricky, una pequeña precisión, sí estuvieron presentes el equipo metropolitano, que es lo que conocíamos antes como los granaderos, ajá, ahora les llamamos equipo metropolitano, ajá, con labores de contención. Y también...
De amable contención, hágase para allá con mi tolete, o sea, no se hace para allá, lo freno.
Y además de este equipo, también el agrupamiento Zorros, que es un equipo pues especializado en el manejo de artefactos explosivos, justamente que también están de manera preventiva en este tipo de movilizaciones.
Ya, pues muy bien, muchísimas gracias, muy puntual tu reporte, Lisbeth, muchísimas gracias por conectarte y sobre todo, pues una disculpa, ¿no? Es primero de mayo y todavía te mandamos a esos lugares, pues qué pena con las visitas, pero bueno, te mando un beso, muchísimas gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Ricky, muy buenas tardes.
Gracias, bye. Oiga, y mientras todo esto pasaba, obviamente, por parte de las autoridades, la presidenta Sheinbaum ofreció una comida a líderes sindicales y dijo que se harán algunas noticias. Una de las cosas que platicamos ahorita con Lisbeth es que yo creo que es el centro de las marchas y la principal solicitud, la principal motivo de protesta son estas reducción de 48 a 40 horas laborales. No creo que vaya a pasar mucho, la verdad es que es algo que tendría que avanzar, sería un avance significativo para tanto para la Secretaría de Trabajo como para la presidenta, pero bueno, por otro lado, el secretario de Trabajo presentó datos para justificar lo que él llamó la primavera laboral. Dijo que México está en una primavera, no hay mejor momento, y es que México ha reducido la pobreza, ha logrado la reducción de una pobreza en el 7%. Además, indicó el secretario del Trabajo que 9.5 millones de personas fueron las que salieron de esta condición de pobreza. Ojo, en el sexenio pasado, estábamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, también dado a esta primavera laboral, no sé por qué dice primavera, si lo único que me recuerda a las palabras primavera es allá en el Medio Oriente cuando se dieron de catorrazos, pero bueno, utilizó esta palabra de primavera laboral, donde dice que la pobreza laboral se redujo del 40.7% de población al cierre del 2018 al 35.4% al cierre de este 2024, es decir, una reducción de 5.3 puntos porcentuales o para ponerle datos, para ponerle caras, son 4.1 millones de personas. Vamos a ver qué nos dice el secretario del Trabajo.
Vivimos un ambiente de primavera de los derechos laborales, de una ampliación que no se había tenido en décadas, y en ese sentido pues tenemos que destacar primero que, como ya ustedes lo conocen, el Banco Mundial recientemente señaló que México es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza, esto con una disminución del 7%, estimando en ese sentido que son cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2024. Y esto pues también es achacable y muy fácilmente incluso detectable a partir de las políticas laborales. En esto ha tenido una contribución muy importante el ingreso laboral, que ha ido incrementándose en 19.2% en términos reales entre el año 2018 y 2024.
Ahí está la participación del secretario del Trabajo durante la mañanera. Pues ahí está, dice primavera laboral. Más bien yo escuché que es como miel sobre hojuelas, todo va caminando. Pero usted, hágame el favor, usted, hagamos una reflexión si quiere. Piense usted si usted identifica cuáles son los logros que se han generado, qué tanto debe el gobierno en este día del trabajo, cuáles son los logros que hemos alcanzado y si sobre todo si usted le ha beneficiado o le ha afectado. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a seguir con el tema de la mañanera para ver qué pasó con la llamada entre el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Oiga, no, como que no hicimos recopilación o recuento más bien de que ya es primero de mayo, ya casi se nos va a la mitad del año. O sea, hay que estar muy pendientes porque este mes viene pesado, viene. Ya es el Día del Trabajo, ya se dieron de catorrazos. Viene el 10 de mayo, es puente, ahorita es puente hasta el día lunes. Los niños, los chavalos no tienen escuela. Entonces, tengan mucho cuidado de no gastarse todo el fin de semana, porque luego viene el 10 de mayo, nos agarra antes de la quincena y la jefita, la querida jefita, nos va a dar con el sartén si le damos un sartén. Entonces, tenga mucho cuidado, diviértase mucho. Si usted va a salir a carretera, tenga mucha paciencia. Ya sabe, con todas las medidas de seguridad, no pistee si sale a carretera. Si va manejando, no agarre el celular ni mande fotos de ya aquí en Cuernavaca. No, espérese a su llegada. Bueno, vámonos con otros temas. Nos quedamos platicando antes del corte con platicando la presidenta Claudia Sheinbaum de su reunión que iba a tener con los empresarios, pero en la mañana, bueno, yo creo que desde ayer hubo un tema muy importante porque cuando mandaron la orden del día de lo que iba a hacer la presidenta, movieron la hora de la mañanera. Y esto es muy raro, no siempre que la mueven, o sea, siempre que la mueven, bueno, nunca la mueven. Tratan de no moverla. Y cuando la mueven es por algo muy específico. Y aparte de que es algo muy específico, en esta ocasión, no dieron la razón. Y la pequeñita razón es que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una llamada con más ni menos que Donald Trump. Tuvieron su sexta llamada. Van 7 meses de gobierno y esta fue la sexta llamada de la presidenta con el presidente Trump. ¿Y de qué hablaron? Bueno, pues informó que acordaron que por parte de México el secretario de Hacienda y el secretario de Economía van a trabajar con el secretario del Tesoro, o sea, su equivalente allá, y el de Comercio de los Estados Unidos para buscar alternativas y mejorar el balance comercial. Siempre que hablan los presidentes, Trump en su campaña siempre decía que Estados Unidos tenía un déficit con nosotros, que nos le compraba más de lo que nosotros, que es verdad, y que compran más de lo que ellos nos exportan, etcétera, ¿no? Bueno, ya productos procesados. Pero bueno, sin embargo, la presidenta hoy en la mañana aseguró que aunque no hay un acuerdo específico, que no llegaron a algún punto, lo importante es que se trabaje para mejorar en general las condiciones de la materia en materia comercial. Vamos a ver cómo lo dijo la presidenta.
Fue una muy buena conversación y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recuerden que nosotros, aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio. Entonces, lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países. Y acordamos seguir trabajando en ello, para lo cual tanto el secretario de Hacienda y del Tesoro de Hacienda nuestro y del Tesoro de Estados Unidos, como el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Economía de México, pues van a continuar trabajando en estos días para poder obtener todavía mejores acuerdos. Entonces, esta fue la llamada, una llamada muy cordial, breve, fueron como 10 minutos, 15 minutos, y acordamos esto. Entonces, es una buena señal de que seguimos avanzando en todavía pues el fortalecimiento del tratado y los temas que a nosotros nos interesan y obviamente los que a ellos les interesan. Pues esta es la información sobre la llamada.
Pues ahí está la información. No hay que echar en saco roto. Sexta llamada. Hay países que no hablan con el presidente Trump, pero ni por error. Que por cierto me estaban platicando que el presidente Trump era la primera vez que iba al Vaticano, pero ahorita vamos a ir al tema del Papa porque es mayo y tenemos que hablar del Papa. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este tema. Le decía que es la sexta llamada que tienen el presidente Trump y la presidenta de México. No recuerdo, si llevamos 7 meses de gobierno, 6 llamadas, yo creo que por mucho vamos a romper el récord de llamadas entre ambos presidentes, lo cual pues marca una, pues yo creo que un buen manejo, no sé si bueno o malo, mejor decir un claro manejo de cuál es la estrategia que tiene la presidenta Sheinbaum de llevársela suavecito, medio nadar de muertito, que no se te enoje el Trump, no hacer muchas olas en estos temas comerciales. Y bueno, ya para finalizar, la presidenta dijo que en todo momento lo que están buscando es tener mayor comercio que beneficie a estos ambos países, ¿no? Ese es un tema de la mañanera. Y por su pollo, que al tema en la mañanera llegó y siguió el tema del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León, y hubo una exposición de cuáles fueron las afectaciones de este mismísimo Fobaproa, que para los que tenemos más de 25, 30, hasta 40 años como yo, pues la verdad es que nos acordamos muy poquito, pero la presidenta ha hecho mucho esfuerzo porque ella tiene identificado que que ahora es el portavoz de la oposición, el presidente Cedillo. Y cuando fue cuestionada, si fue cuestionada que si el presidente Ernesto Cedillo podría ser sancionado o procesado penalmente por la corrupción, por ser el responsable de este monstruo que ellos llaman, que la verdad es que nos salvó del precipicio el Fobaproa, nos guste o no, fue lo que nos evitó que nos comiéramos las manos en aquellos años, así son las cosas. Pero bueno, aquí en estos tiempos y ya pasado el burro, pues ahora dicen que fue corrupción, que fue una red de corrupción, a lo que la presidenta contestó que no, que no es que lo podamos procesar, que no es que el presidente sea un tema penal, sino que también es de opinión, de simplemente de que sea el pueblo de México que sepa, que esté informada de lo que pasó toda la población en aquellas épocas, y si que eso fuera lo que podría ser, ¿no? Agregó que en este sexenio, en el de Cedillo, se caracterizó por la represión acteal y otras muchas otras, como si hubiera sido Cedillo el que lo mandó o el que en su defecto fue el que hizo caso omiso de estas represiones, y agregó que incluso la Bastida, aquel primer candidato que perdió del PRI, dijo que Cedillo entregó la presidencia. Imagínense esto, es que esto sí me hace mucho ruido a mí, me pone un poco nervioso que usen esto, pero dicen que Cedillo entregó la presidencia al PAN
por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando el presidente Clinton nos prestó, brincándose todas las trabas de los procesos normativos allá en Estados Unidos, y nos prestó aproximadamente $5,000 millones. No hay otra palabra, que fue para salvarnos. Para los que estábamos chiquillos en aquel entonces, recordaremos a nuestros papás, de verdad, llorando, sufriendo, viendo cómo el futuro se ponía negro, cómo el país estaba en llamas, estaba en ruinas, y uno de los movimientos del presidente Zedillo pues fue conseguir este préstamo vía la Casa Blanca con el presidente Clinton, que fue aprobado de manera express, que fue aprobado directamente como presupuesto de la Casa Blanca, y pues ahorita, como le decía Burro Pasado, pues es muy fácil decir que era corrupción. Que había otras formas y que tenemos una deuda que todos los mexicanos seguimos pagando, y luego se les olvida el tema del aeropuerto que se canceló, que es mucho mayor el tema, pero bueno, ese yo creo que en 30 años, mi querido Zapata, la oposición va a estar diciendo, no, es que el verdadero razón de la porque estamos en el hoyo fue ese aeropuerto, pero bueno, le digo, a Burro Pasado se me hace más sencillo todo esto. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a con el Papa, vamos a ver, platicar un poquito, le digo, mayo, viene la selección del Papa, o sea, tenemos que ir haciendo las apuestas, tenemos que irnos preparando para seguir la transmisión, perdón, de Grupo Fórmula con Joaquín desde allá, por supuesto. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ahorita después del corte.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Tú eres el oro de mí.
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, en este megapuente. Que como le decía, pues muchos estamos trabajando para usted. Esto no es un trabajo, usted sabe que a mí me encanta estar con usted, pero por otro lado, pues viene mucha gente de visita a la Ciudad de México, a Cuernavaca, etcétera, y hay un tema que me gustaría abordar para continuar con el programa, que es el tema de los pinchazos. Y la verdad es que si uno escucha esto, pues dice, ah, caray, ¿qué es un pinchazo, no? Para empezar, o sea, ¿cuántos reportes hay? ¿Cuál es el modo operando? ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si usted ha seguido Grupo Fórmula puntualmente, ha visto cómo se han desarrollado estos temas las veces que han pasado. Y es por eso que agradezco muchísimo, de verdad, le agradezco mucho a Salvador Guerrero Chiprés, quien es el coordinador general, ahí nomás, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, para que nos platique un poquito sobre este tema, porque, a ver, Es muy inquietante, para no solamente para los usuarios del día a día, sino para todos los que vayan a venir de turismo en estas fechas a la Ciudad de México, ya viene el verano. ¿Qué es lo que está pasando, mi estimado y respetado Salvador Guerrero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues lo que está pasando es que hay algunas versiones periodísticas de casos individuales sobre una presunta situación en la cual una persona recibe un pinchazo y minutos después se siente adormecida o ligeramente confusa. Ha habido, según el reporte que ha presentado ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana en voz del secretario Pablo Vázquez, alrededor de 20 casos. Esta es la información que tenemos. Me parece que hay aquí un fenómeno que es semejante al que existió en el año, 2021, sí, en Inglaterra, donde de hecho se le nombró a esto needle spiking, donde algunas personas decían que los pinchaban en el metro y después decían que se sentían precisamente lo mismo, mareados y confusos.
Sí.
Y lo que ocurrió entonces es que se llegó a la conclusión que había una combinación de una especie de ánimo colectivo de denunciar cosas que sí ocurrían y otras que no ocurrían. Estoy hablando del caso de Inglaterra en el 2021.
Sí.
En el caso de la Ciudad de México, lo que tenemos es esta información que ha presentado puntualmente el señor secretario, así como la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la abogada alcalde, quien también ha precisado detalles sobre eso. Entonces, lo que tenemos son alrededor de una veintena de situaciones en las cuales se estaría investigando y se estaría determinando eventualmente si hubo ciertamente o no alguna sustancia introducida sin consentimiento de la persona que ha levantado una queja.
Tengo aquí dos comentarios. Uno, cuando decimos pinchazos, para ejemplificarlo, es siento que me pican con una aguja y que en el transcurso de unos segundos, minutos, me empiezo a sentir mal, y eso es lo que se denomina pinchazo, y lo que asumen es que están inyectando algún medicamento, algún químico. ¿Con qué finalidad?
Bueno, eso no lo sabemos. Okay. Primero habría que saber cuál es la sustancia que se encuentra. Hasta donde yo sé, todavía la Fiscalía General de Justicia no ha dado a conocer un reporte al respecto. Okay. Sí es importante ubicar en su dimensión y con seriedad, ¿verdad? Siempre respetando las inquietudes y preocupaciones de un segmento de la ciudadanía. Hay que señalar también que el metro traslada a 4,200,000 personas diarias. Y sí, en las últimas dos semanas que se ha empezado a hablar del tema, hasta ahorita se tienen alrededor de 22, 23 tal vez reportes que se están investigando por parte de la Fiscalía General de Justicia. Con independencia de los resultados, lo que ya se ha decidido es fortalecer el protocolo de seguridad que se utiliza en el metro. Nosotros tenemos una colaboración con el sistema de transporte colectivo del C5. Sí. Las cámaras de la línea 1 funcionan muy bien. Debo decir que en algunas de las situaciones que a mí me ha tocado observar, tres de ellas, una persona dice que la pincharon en una situación, hora específica determinada, pero al observar las cámaras no hay evidencia de eso. Okay. Aun cuando se acudió a la revisión de las cámaras de la situación específica que esa persona estaba diciendo.
Ok, perfecto. Oiga, sí, justamente le iba a preguntar eso. ¿Hay un operativo ahorita, independientemente que pues puede ser, si es el caso o no, parecido allá el de Inglaterra, hay un operativo por parte del C5 y obviamente el Metro Conjunto para identificar esto? Creo que el día de ayer se reportaron dos casos, y en redes sociales que lo estamos compartiendo aquí en Grupo Fórmula a través de la imagen de Telefórmula, se ven pues operativos, ¿no? Como que están un poco o mucho, muy preparados para atender estos reportes de pinchazos.
Bueno, desde octubre pasado, mucho antes de esta situación, el C5 y el Metro de la Ciudad de México están colaborando precisamente para ir fortaleciendo el sistema de videoseguridad que hay en la capital nacional. Insisto, con independencia de esta situación que ha aparecido en la opinión pública. Entonces, sí es una tarea que tiene el C5 y el Metro, pues contribuir a la estabilización de toda aquella atmósfera que pudiera estar inquietando a algún segmento de la población. De lo que se trata es simplemente de encontrar evidencia sólida para descartar las versiones o para confirmarlas. Me parece que el mejor papel que ha tomado la autoridad, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instruida la segunda, la Secretaría, por la jefa de gobierno Clara Brugada, es tomar con seriedad el asunto, revisar realmente qué es lo que está pasando, y por eso, por su parte, la Fiscalía ha estado indicando que se están haciendo los análisis y el balance para responder posteriormente con precisión total a lo que pudiera pensarse o inquietar en la opinión pública.
Excelente, Salvador. Pues muchísimas gracias. No me quiero ir antes sin dejarte esta pregunta. Aquí mi compañero Zapata me dice que hay una cámara destruida y vandalizada. ¿Cómo podemos reportar aquí en la Ciudad de México?
Inmediatamente, qué bueno que me lo dices. Dile, por favor, dale mi teléfono. Dile que me lo pase y yo en 7 días vamos a procurar reponer la cámara. Si es del C5, por supuesto.
Claro, sí, dice que sí es del C5, y la verdad es que es muy importante esto. Salvador, te aprecio muchísimo tu apertura.
Oye, pero pásamelo ahorita, ni siquiera.
Sí, no. Ahorita pásamelo ahorita. No lo digo al aire porque
el ID de la cámara y el lugar, y si se puede una foto nos va a ayudar para reponerlo lo más pronto posible.
Salvador, no sabes cómo te lo aprecio. Muchísimas gracias, sobre todo por la explicación, sobre todo por aclarar este fenómeno colectivo, y sobre todo pues de sugerir que nos la llevemos tranquilo. Muchísimas gracias, Salvador, estamos en contacto y te mando ahorita, junto con el equipo de producción de la Radio de la República, la información de la cámara.
Estoy a tus órdenes.
Gracias, Salvador. Pues ahí está. Uf, qué buena llamada. La verdad es que sí. A ver, hay mucho, como bien señalaba Salvador, coordinador general del C5 en la Ciudad de México, hay aquí un colectivo, ¿no? Donde también pues te hacen sentir inseguro, andas a la preventiva, pero sobre todo lo bueno es que la Ciudad de México y el operativo lo tienen bien identificado, no se están haciendo patos, y sobre todo estos llamados a mantener pues la calma, la cordura, e identificar, y sobre todo si llega a pasar, sobre todo acudir a los policías, porque luego nos pasa esto de que no queremos acudir al policía. Bueno, pues ahí está, vamos a cambiar de tema porque en el cuarto bloque va a venir Stevie TV, vamos a hablar de películas. Ya vi Cónclave, a mí no me gustó, pero hablando del Cónclave, ahorita va a platicar con Stevie TV, hablando del conclave, vamos a ver unos datos, porque acuérdese, 7 de mayo arranca el conclave, para horario de México va a estar teniendo información eso de las 11 de la mañana, y a eso de las 3, 4 de la tarde es cuando va a estar. Obviamente le pido que nos acompañe en la cobertura de Grupo Fórmula con don Joaquín López Dóriga, por supuesto, pero también allá va a estar Daniel Diturbide y Enrique Acevedo, nomás, para que se cale, ¿no? Y obviamente desde sus espacios van a estarnos compartiendo y sobre todo con enlaces que vamos a tener muy puntual sobre lo que pasa el conclave, ¿no? Pero hay algunos datos para que le ponga sabor al conclave, para que se vaya familiarizando, que yo le quiero compartir. Mire, por ejemplo, vamos a empezar con quién es el conclave más grande, más joven. ¿Cuántos participantes va a estar? Porque déjeme decirle que este conclave va a ser el más concurrido, va a ser el más ¿cómo decirlo, Zapata? El más acudido que va a ser. Son 133 cardenales electorales que cumplen la capacidad, las trayectorias, las necesidades para asistir a conclave. Ahí le va. El más joven es el ucraniano Mika Bilyok, de 45 años. Ahí lo estamos viendo en la señal de Telefórmula. Ese es el cardenal más joven. Y fíjese, uno diría, por ejemplo, este cardenal es oposición al aborto, su defensa de la sacralidad de la vida y un estilo muy cercano a la gente, ¿no? Él fue nombrado justamente por el Papa Francisco. Y luego después, desde Wellington, Nueva Zelanda, es el que va a estar más lejos. Es el cardenal John Atcherley, que es el que viaja la mayor distancia para presentarse en el conclave. Y luego, de las órdenes. Los salesianos es la orden religiosa más representada con 5 electores, los salesianos. Y luego, por nacionalidades, es que verdad que esto parece el mundial. Yo nunca había visto tanta efervescencia ni tanta euforia por un conclave, pero la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Italia lidera con 19 cardenales electores, 10 Estados Unidos. Esta sí me parece a mí la sorpresa. Yo no identificaba que Estados Unidos tuviera tantos participantes en este conclave. Son 10, ni más ni menos. Y Brasil, el representante de América Latina, que va a tener más cardenales participando, ¿no? Y luego, vámonos a cuáles son los más famosos en redes sociales. Ahí le va. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle es el más mencionado y seguido en redes sociales. En la plataforma X, o sea, en Twitter, acumula 149,000 menciones entre el 21 y el 23 de abril. Usted lo identifica, es una de las grandes posibilidades de ser papa. Desde Asia, sería el primer asiático, el primer papa asiático que llega. Y luego, por supuesto, que el segundo es el perfil del ganés Peter Turkson, que tiene 77,000 menciones. Este es el filipino que lo estamos viendo, pero si le pido que nos pongan el ganés ahorita en redes sociales, porque pues es el papa el que dicen, ya viene el papa negro, usted ya lo tiene en la cabeza, es el que dice, no, ahora que venga el papa con los memes, ahora vamos a poder usar Jordan en el cónclave. Eso es lo que están diciendo en redes. Pues ahí está la información. Le recuerdo, miércoles 7 de mayo empieza el conclave, por supuesto, y yo lo invito a que siga la señal y la transmisión y la cobertura especial que estamos haciendo desde Grupo Fórmula. Allá sigue Brian Santos Coy, no sé qué sigue haciendo allá, porque ahorita no hay nada y según esto no se pudo regresar, pero bueno, ahí está. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos con Stevie de TV aquí a la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Este 3 de mayo el Autódromo Hermano Rodríguez vibrará con las mejores carreras de autos y el mejor espectáculo de música de los 90 en el Speed Fest, presentando el electrizante Fiat TCR World Tour y el nostálgico 90s Pop Tour. Esta combinación me parece ideal, las mejores carreras y la mejor música en un solo lugar. Adquiera sus pases ya, porque es este sábado 3 de mayo en speedfest.mx, no se lo pueden perder. Ah, tenemos boletos, me están diciendo, mira nomás, ¿eh? Y Emiliano, @máquina501, aquí le podemos regalar unos boletos. Mira, yo queriéndolos vender, ¿eh? Fuerzas. Yo, vámonos, vamos ahorita, vámonos. Regresamos.
¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso en la Radio de la República con... ¿Qué decirlo? Usted lo escucha en todos los formatos, en todos los contenidos de Grupo Fórmula. Es la celebridad ya del cine, hombre.
Ande pues.
De contenido de poptainment. Poptainment, así le decimos los famosos, ¿no? Okay, el poptainment. Sí. ¿Cómo estás, mi querido Steve?
Muy bien.
Qué gusto, carajo.
Hace mucho, mucho que no compartíamos este espacio, así que va a estar rico, va a estar sabroso. Y pues no sabía que salía tanto, hay que escuchar más.
Hay que escuchar, acuérdese, estamos en YouTube, en X, en TVO ahí, obviamente en los Fast Channels, en todo eso. Ahí, este es el famosísimo Stevie
TV. Aquí estamos. Hace rato que llegué, dijiste, no me gustó Conclave.
No me gustó
ahí.
Conclave.
¿Qué pasó ahí?
Se cae. No voy a decir
final,
en qué acaba.
Al
se
final,
cae.
Ok. Se cae. Entiendo tu punto porque creo que la película es muy atrapante y la película todo el tiempo va construyendo.
Me tuvo así.
Al final creo que ya llega a donde tiene que llegar y luego sucede eso que creo que es lo que no te gustó. Uh-huh. Pero me gusta porque también es disruptivo y lo que quieren es como decir, si la iglesia vamos a destruirla de todas las maneras y de esa es la manera en la que podría suceder. Entonces, la recomiendo, está en Amazon Prime Video por si no la han visto, que aparte, que Amazon fue, hicieron algo porque justo salió
dos días
antes.
Qué bueno que lo dices, qué bueno, qué buen manejo y qué bien lo está entendiendo Amazon Prime, porque la metió así,
ajá, o la sea, metió así, pum, como vámonos. Dijimos, vamos, y no tienes idea de la cantidad de reproducciones a nivel mundial de esta película y la de los dos papas, que es la otra que hicieron, sí, sobre justamente cuando lo eligen a Francisco. Entonces, estas películas fueron esa semana lo más visto, así que ahí lo tienen por si no, pero aquí hay estrenos. Y vamos a hablar de Thunderbolts, esta nueva película número 36 de Marvel. Ya tenemos 36 películas, que es el fin de la fase 5, que creo que es de las peorcitas que hemos tenido de Marvel en cuanto a películas. Y ya con los Cuatro Fantásticos arrancará la fase 6. Pero esta película lo que está buscando es darnos personajes, los antihéroes. Tenemos a Yelena, tenemos a Red Guardian, tenemos justamente a Bucky Barnes, que es el Winter Soldier. Todos estos personajes secundarios que nunca han seguido las reglas y siempre han sido como, de cierta manera, villanos. Ahora les dan oportunidad de brillar, pero es muy interesante cómo los mezclan y trae un rollo un poquito más oscuro. Tiene cierto aire fresco, que es lo que necesitaba un poco Marvel. Necesita agarrar un camino distinto a lo que estaban presentando. Ay, la de Capitán América está aburridísima. ¿What? Y todas ¿What? Las demás que han sacado. Entonces, esto, si este es el camino que va a agarrar la fase 6, que con Cuatro Fantásticos hemos visto cosas padres, pues ahí tenemos un futuro alentador y me recuerda mucho a los inicios de justo este universo cinematográfico de Marvel. Hay entrevista a Wyatt Russell, que es este actor que interpreta a US Agent. Él tiene que cargar con el legado del Capitán América, porque iba a ser el Capitán América y no le tocó, se lo quitaron, terminó cayendo en alguien más. Entonces él está frustrado con este legado que no pudo llevar. Y él es también hijo de leyendas de Hollywood. Su papá es Kurt Russell, su mamá Goldie Hawn, su media hermana es Kate Hudson. Entonces, ¿qué significa traer el legado? Esto nos cuenta.
Legacy of family, like, I don't have, you know, personally, like, I know it's a weird thing to say, I don't feel any of it. I guess it was just the way we were raised, or...
Legado de familia en realidad no tengo. Personalmente, y sé que es difícil decirlo, no siento nada de eso, tal vez por la manera en la que me criaron. Mira, la realidad es que yo había escogido un camino de vida distinto de muy joven. Tenía una vida distinta de un sueño que tenía, que era jugar hockey, y me fue muy bien. Pasé por todas las etapas de éxito y fracaso, de lo que la gente pensaba de mí y de cómo jugaba afectaba la manera en la que me sentía al día siguiente. Siempre preocupado de lo que la gente pensara de mis padres, sabiendo que sería noticia cada día que avanzaba en mi carrera. Tuve amenazas de violencia física, o más que amenazas, la gente iba atrás de mí por mi apellido. Cuando dejé de jugar, todo eso se fue al pasado. Entonces el legado familiar allá se fue. Yo creo que para alguien importa, pero yo no lo siento de esa manera.
I left in the past. I already did it. And so the legacy of family is like, I don't know if you, yeah, I guess to somebody else for sure, but I don't feel it.
Ahí está, pues ya se estrenó a partir de ayer, está en los cines de todo el país, se estrenó dos días antes que en Estados Unidos para que vayan a disfrutarla bien. La película la pasas bien, aparte de que toca el tema de la salud mental de una manera muy, muy efectiva, donde habla de que la soledad es mejor hacerlo a un lado y estar en compañía de gente que te apoya. Entonces, bien por Thunderbolts. Y ahora sí hablemos de Andor, que ya estrenó segunda temporada. Y veo que eres fan.
Espérate, lo amo a Andor, amo a Diego Luna como actor, lo amo.
Sí, está bien. Gusta.
Pero, y ahorita dije, por favor, dime que traes algo de Andor. Me aguanté y le atiné. Ahí está.
Tenemos cosas de Andor. Esta segunda y última temporada de esta saga, de esta serie, que recordemos, esta es precuela de Rogue One. Rogue One es una película que era precuela de New Hope, de esta película, el episodio 4 de Star Wars, donde justamente van por los planos para saber cómo matar la Estrella de la Muerte, destruirla, que es lo que se trata la primera película de Star Wars, que es el episodio 4, si lo ponemos cronológicamente. Pues bueno, aquí es seguir cómo es que Cassian Andor termina convirtiéndose en este rebelde líder de toda esta, pues de este movimiento. Y lo padre de esta serie es que cada 3 episodios son como una peliculita, que tiene una trama central, un villano se acaba y luego evoluciona y pasan 3 años y empieza, vamos rápidamente conociendo, viendo, es muy política, es muy actual en ciertos momentos, tiene también drama, pero tiene mucha acción y no acción de los sables láser ni nada, sino una acción más contenida, está muy bien. La primera temporada brutal, le dio el nominación a Diego Luna al Golden Globe y pues esta segunda viene con todo y por eso es que platicamos con Diego Luna sobre qué significa despedirse.
¡Ay, te odio, Stevie! ¡Te odio, carajo!
De Star Wars. Aquí está.
Pues mira, muchas cosas. Decirle adiós fue muy triste, pero también muy lindo, claro. Porque han sido 10 años de mi vida. Nunca pensé al principio que fueran a ser 10 años de mi vida. Ni cuando empecé esta primera temporada pensé que iban a ser 6 años de mi vida. Digamos que la realidad me fue revelando lo que venía. Y siempre lo que vino fue más y más lindo, más y más aleccionador, emocionante. Entonces termino en un momento en el que me siento pleno, ¿no? Feliz de todo lo que me ha pasado con el personaje. Y creo que así hay que dejar las cosas cuando todavía puedes hablar y sonreír, ¿no? Genuinamente y hablar con mucho interés de lo que estás viviendo. Así me quedo en este momento. Y lo que me llevo, pues, es... Yo creo que el sentido de comunidad, ¿no? O sea, Andor es un pretexto para conocer a una comunidad. Tú ves el título y crees que es una cosa, pero te metes y dices, no, esto es un ensamble, y un ensamble diverso y enriquecedor en todos sentidos. Y pues yo me quedo con una experiencia muy similar, porque...
Ahí está.
Perfecto. Tienen esos estrenos. Saben qué ver este fin de semana.
Oye, pues muchísimas gracias, Tina TV. Oiga, antes de despedirme, déjeme hacer un servicio social, por favor. Sí, sangre de cualquier tipo, por favor. A nombre de Margarita Romero de Terreros Gómez, le repito, sangre de cualquier tipo. A nombre de Margarita Romero de Terreros Gómez Morín, cama 6122 en el Hospital Español, por favor, le agradeceremos mucho en estos días, por favor, si nos ayuda lo más pronto posible, cama 6122 aquí en el Hospital Español. Vámonos, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, yo los dejo con don Eduardo Ruiz Gili, nos vemos mañana, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.